Hoy es el 9 de junio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio la Biblia. Siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Palabra de Dios para Todos. Hermanos, en estos días más que nunca tenemos que comprender lo que dice la Biblia, no lo que la sociedad dice que la Biblia dice. Para no solamente sobrevivir, sino para cumplir con nuestro propósito en estos últimos días. Primero de Reyes, capítulos 5 y 6. El rey Hiram de Tiro siempre había sido amigo de David. Así que cuando Hiram oyó que se había consagrado a Salomón como rey en lugar de su papá David, mandó a sus siervos a Salomón. Salomón le mandó decir al rey Hiram: recuerda que mi papá, el rey David, no pudo construir un templo en honor al Señor su Dios, porque tuvo que pelear guerras por todos lados. Estaba esperando hasta que el Señor le diera la victoria sobre sus enemigos. Pero ahora el Señor mi Dios me ha dado paz por todos lados. No tengo ningún enemigo, mi pueblo ya no está en peligro. A mi papá David, el Señor le prometió que el hijo que fuera rey después de él construiría un templo en su honor. Así que ahora estoy planeando construir ese templo en honor al Señor mi Dios. Entonces manda a tus hombres al Líbano a que corten árboles para mí. Mis siervos trabajarán con los tuyos y les pagaré el precio que tú decidas. Pero necesito tu ayuda, pues los carpinteros sidonios son mejores que los carpinteros israelitas. Cuando Hiram oyó lo que Salomón pedía, se puso muy contento y dijo: le agradezco al Señor hoy por darle a David un hijo sabio para gobernar esta gran nación. Entonces Hiram le mandó un mensaje a Salomón que decía: acepto lo que has pedido. Te daré todo el cedro y pino que deseas. Mis siervos bajarán con la madera desde el Líbano hasta el mar y yo la ataré en forma de balsas en el mar y la mandaré al lugar que tú indiques para que las mande desatar. Tú cumple mi deseo de tener provisiones en mi palacio. Así que Hiram le dio a Salomón todo el cedro y el pino que deseaba. Salomón le pagó a Hiram con 5 millones de kilos de trigo y cerca de 400 mil litros de aceite de oliva puro para cada año para su familia. El Señor le dio sabiduría a Salomón tal como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón. Esos dos reyes hicieron un pacto entre ellos. El rey Salomón obligó a 30,000 hombres de Israel a que ayudaran en este trabajo. Él eligió como jefe a un hombre llamado Adonirán y dividió en tres grupos a los hombres. Había 10,000 hombres en cada grupo. Ellos trabajaban por un mes en el Líbano y después se iban a casa por 2 meses. Salomón obligó también a 80,000 hombres a cortar piedra en la región montañosa. Había 70,000 hombres para transportar las piedras. También mandó 3,300 de los oficiales de la corte del rey para supervisar la obra. El rey Salomón los mandó cortar piedras grandes y valiosas, que cortaron con cuidado para el fundamento del templo. Entonces los constructores de Salomón e Hiram y los hombres de Gebal cortaron las piedras. Prepararon tanto las piedras como la madera para edificar el templo. Capítulo 6. Así que Salomón empezó a construir el templo del Señor, 480 años después de que los israelitas habían salido de Egipto. La obra se inició en el cuarto año del reinado de Salomón en Israel, en el mes de Sif, que es el segundo mes del año. El templo, que el rey Salomón construyó para el Señor medía 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13 metros de alto. La entrada del templo mismo medía 9 metros de largo y 9 metros de ancho. De ancho medía lo mismo que el templo. Hizo también ventanas con cercos y rejillas. Alrededor del salón central del templo, Salomón construyó unos cuartos en fila contra la pared del templo. La fila de cuartos alrededor del templo era de 3 pisos. El ancho del espacio interior de la planta baja era de 2 metros. El de primer piso era de 3 metros. Y el de tercer piso era de 3 metros. Tal construcción permitió que los cuartos estuvieran justo afuera del templo, sin apoyarse en la pared del templo. Los constructores usaron piedras enteras. Las piedras que usaban para la construcción venían labradas desde la cantera. No se escuchaba martillo, hacha o herramienta de hierro alguna mientras se construía el templo. Por una escalera en espiral al lado sur del edificio se entraba al primer piso de los cuartos. Desde el primer piso se podía acceder al tercer piso. Así Salomón terminó de construir el salón central del templo y por dentro lo terminó con madera de cedro. Cada piso de los cuartos externos del templo lo construyó de una altura de 2 metros. Los soportes del templo eran de cedro. El Señor le dijo a Salomón, «En cuanto a esta casa que estás construyendo, si tú obedeces mis decretos, respetas mis decisiones y cumples con cuidado mis mandamientos, yo cumpliré contigo la promesa que le hice a tu papá David. Yo habitaré entre los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel». Así Salomón terminó de edificar el templo. Luego terminó de cubrir las paredes interiores con madera. Cubrió las paredes con madera de cedro desde el piso hasta las vigas del cielo raso. Los pisos los recubrió con madera de pino. Los últimos 10 metros al fondo del templo los recubrió y terminó completamente en cedro desde el piso hasta las vigas del techo. Esta parte la construyó como el santuario interno, el lugar santísimo. La parte del templo delante del lugar santísimo medía 18 metros de largo. La parte interior del templo estaba recubierta de cedro labrado con figuras de calabaza y flores. Todo era de cedro y no se veía nada de la piedra. Salomón preparó el santuario interior del templo que era para el cofre sagrado del Señor. Ese espacio medía 9 metros de largo, 9 de ancho y 9 de alto. Salomón lo recubrió de oro puro y también recubrió de oro puro el altar de cedro. Recubrió además el interior del templo con oro, encerró el lugar santísimo con una cadena de oro y lo recubrió de oro. Toda la parte interior del templo la recubrió de oro y también recubrió de oro el altar que estaba ante el lugar santísimo. También mandó hacer un par de querubines de madera de olivo en el lugar santísimo. Cada uno medía alrededor de 5 metros de alto. Cada ala de los querubines medía 2.25 metros hasta la punta. En total, las dos alas medían 4 metros y medio. Los dos querubines medían 4 metros y medio de alto y eran idénticos. Colocó a los dos querubines en medio del templo. Sus alas se extendían hasta tocarse las puntas y las puntas tocaban la pared. Recubrió los querubines de oro. Toda la pared interior de los espacios de los cuartos internos y externos fue tallada con figura de querubines, palmeras y flores abiertas. También el piso de los espacios internos y cuartos externos lo recubrió de oro. Para la entrada del lugar santísimo hizo puertas de olivo. Los batientes se cortaron con 5 caras. Hizo 2 puertas de olivo y las talló con figuras de querubines, palmeras y flores abiertas. Y las recubrió todas de oro. Así también hizo la puerta de la entrada al templo. Los batientes eran de olivo, pero cortados con 4 lados. Las 2 puertas las hizo de pino y giraban pendientes de bisagras fijas. Talló las puertas con figura de querubines, palmeras y flores abiertas, y recubrió bien cada figura tallada. Hizo el atrio de 3 filas de piedras, una arriba de otra, la última con viga de cedro cortado. En el 4º año del reinado de Salomón, durante el mes de Sif, pusieron las bases del templo del Señor. El templo se terminó en el mes de Bul, el 8º mes del año 11 de su reinado. La construcción del templo duró 7 años y quedó tal como había sido planeado. Hechos 7, del 1 al 29. El sumo sacerdote le dijo a Esteban: ¿Es esto cierto? Esteban respondió. Bueno, antes de seguir, quiero comentarles algo. Hechos 7 es un resumen de la historia de Israel en un solo capítulo. Y para mí es muy curioso. Ok, otra vez, versículo 2. Esteban respondió: Hermanos y padres, escúchenme. Nuestro glorioso Dios se apareció en Mesopotamia a nuestro antepasado Abraham antes de que él viviera en Harán. Dios le dijo: Sal de tu tierra, deja a tus familiares y ve al país que yo te voy a mostrar. Abraham se fue de Caldea para vivir en Harán. Después de la muerte de su padre, Abraham fue traído a esta tierra donde ustedes viven ahora. Pero Dios no le dio como herencia ni siquiera un metro de esta tierra. Sin embargo, Dios le prometió que le daría toda esta tierra como posesión a él y a sus hijos. Esto pasó antes de que Abraham tuviera hijos. Dios le dijo: Tus descendientes serán extranjeros en tierra extraña, esclavizados y maltratados por unos 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los haga esclavos. Dios también le dijo: Después de esto, tu pueblo saldrá de ese país y me adorará aquí. Dios hizo un pacto con Abraham y la señal de ese pacto fue la circuncisión. Cuando Abraham tuvo un hijo, él lo circuncidó a los 8 días de nacido. El nombre de su hijo era Isaac, quien a su vez también circuncidó a Jacob, su hijo. Jacob también hizo lo mismo con sus hijos, quienes se convirtieron a su vez en los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José, lo vendieron como esclavo y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con José y lo sacó de todos sus problemas. José le caía bien al faraón rey de Egipto por toda la sabiduría que Dios le había dado. El faraón nombró a José gobernador de Egipto y del palacio real. En toda la tierra de Egipto y en Canaán hubo una sequía tan fuerte que causó mucha miseria, y nuestros antepasados no tenían qué comer. Entonces Jacob se enteró que había comida en Egipto y envió a nuestros antepasados allá. Este fue el primer viaje a Egipto. Luego ellos volvieron por segunda vez y José se dio a conocer a sus hermanos. El faraón también se enteró de cuál era la familia de José. Entonces José envió a unos hombres para traer a su papá Jacob hasta Egipto. También trajo a todos sus familiares, 75 en total. Entonces Jacob fue a Egipto, y él y nuestros antepasados vivieron allí hasta que murieron. Más tarde llevaron sus cuerpos a Siquén y lo pusieron en la misma tumba que Abraham les compró por cierta suma a los hijos de Hamor en Siquén. Cuando la promesa que Dios le hizo a Abraham estaba por cumplirse, nuestro pueblo ya se había multiplicado muchísimo en Egipto. Entonces llegó al poder en Egipto un rey que no sabía nada de José. Él oprimió con astucia a nuestro pueblo y lo trató con crueldad. Los obligó a abandonar a sus hijos para que murieran. Moisés nació en esa época. Era un niño muy hermoso y sus padres lo cuidaron en casa por 3 meses. Cuando lo tuvieron que abandonar, la hija del faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso tanto en su palabra como en sus hechos. Cuando Moisés tenía 40 años, decidió visitar a sus hermanos israelitas. Al ver a un egipcio maltratando a uno de nuestro pueblo, Moisés lo defendió, golpeando tan fuerte al egipcio que lo mató. Moisés pensaba que sus hermanos israelitas entenderían que Dios los iba a liberar por medio de él, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a 2 israelitas peleando y trató de que hicieran las paces. «Oigan, ustedes son hermanos, ¿por qué se están haciendo daño?» Pero el que estaba peleando con su vecino empujó a Moisés y le dijo, «¿Quién te puso como nuestro juez y gobernador? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio?» Cuando Moisés escuchó esto, escapó y se fue a vivir a la tierra de Madián como extranjero, donde tuvo 2 hijos. Y mañana vamos a seguir esto. Salmo 127. Todo depende de Dios. Canto de Salomón para los peregrinos. Si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardias pierden su tiempo. Pierdan el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento. Porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. Los hijos son la herencia que nos da el Señor. Los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Los hijos de un hombre joven son como flechas en las manos de un guerrero. Qué afortunado es el hombre que llena su aljaba con flechas como esas. No será avergonzado por sus enemigos cuando trate con ellos en los tribunales. Proverbios 16, versículos 28, 29 y 30. El perverso arma líos. Y el chismoso fomenta enemistad entre los amigos. El violento causa dificultades a sus semejantes, los lleva por el camino equivocado, guiña el ojo al tiempo que está planeando algo malo y sonríe mientras planea hacerle daño a su semejante. Bueno, algo del discurso de Esteban. Recontando la historia de Israel y todas las cosas buenas y malas que le sucedieron, pero siempre bajo la mano de Dios. Y yo me pongo a reflexionar en las vidas de nosotros. No somos los israelitas, no somos famosos como Moisés, Abraham, pero Dios siempre está encima de lo que sucede en nuestras vidas. Claro, tenemos que tomar buenas decisiones, pero a veces nosotros nos frustramos. Esto me ha pasado a mí muchas veces en mi vida. ¿Por qué Dios? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y por qué esperar tanto tiempo? Los pobres israelitas pasaron 400 años en Egipto esperando que Dios cumpla su voluntad. ¿Por qué 400 años? ¿Quién sabe? Dios sabe. Pero lo que me dice a mí es que tengo que no solamente tener paciencia, sino acercarme más a Él. Mi esposa y yo comenté, estamos leyendo un devocional de un hombre explicando que cuando no sabemos lo que está pasando, cuando ni entendemos nada, cuando vemos la mano de Dios sin hacer nada aparentemente, lo que nos toca hacer es acercarnos más a Él. Salmo 127, qué salmo más precioso. Si nos ponemos a hacer algo, pero no es de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Porque Dios nos cuida, Dios nos guía. Y los hijos son la herencia que nos da el Señor, una recompensa. Dice, los hijos de un hombre joven, ya fui joven antes. Es importante reconocer la importancia de tener los hijos bajo la mano de Dios. Ahora tenemos que entender que algunos a veces no pueden tener hijos o han sufrido. Son excepciones. La Biblia no está condenando a nadie, solo está explicando los planes de Dios. Oremos. Padre Dios, te damos gracias en este día por tu grandeza, por tu amor, por siempre compartir algo nuevo o algo revelado a nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, disponible todos los días de Ave Salmos, de Ave Proverbios. Si quiere dejar un mensaje o una oración o un saludo, me gusta cuando alguien llame para orar por su iglesia, por su pastor, por su pueblo, por su nación. El número a través de WhatsApp, más 505-8177-3708. En México hay un número telefónico, 55-4170-7522. Y un número telefónico en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá, 877-212-1815. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana.
Saludos, preciosa familia, desde Los Ángeles, California. Entramos a este precioso libro de los Hechos de los Apóstoles. Algo curioso que me recordó cuando empezamos también las lecturas, con el libro de Génesis, que el pastor nos llama la atención a identificar los primeros. Y aquí en el libro de Hechos también yo quiero hacer un comentario y en lo que está a mi alcance de información. Son unas las primeras cosas que miro yo en los apóstoles después de que el Señor falleció, resucitó y se fue al cielo. Una de ellas, y como les digo, informándome con herramientas que están a mi alcance, yo la veo en el primer capítulo de Hechos, cuando estaban buscando el reemplazo a Judas, el nuevo discípulo, para que tomara ese lugar entre los doce, y es en el versículo 24, donde dice, y habiendo orado, dijeron. Y bueno, yo retrocedí en los evangelios que acabamos de terminar de leer, buscando donde encontrábamos cuando los discípulos orando. Y no encontré versículo, familia, y lo comparto porque es mi entendimiento ahora, y si estoy mal, que alguien me corrija. En los evangelios no encontré yo donde mencione que los discípulos oraban. Y es más, empecé a acordarme que le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Y el Señor les dio la oración del Padre Nuestro, les dio esa estructura de cómo orar. Y aquí los vemos actuando ya sobre lo que el Señor les había permitido, les había enseñado, perdón, familia. Y luego vemos, a mis ojos, veo yo otro primer, la curación del cojo, la primera vez en acción, el poder que les fue entregado a ellos y en el nombre de Jesús, sanando. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda y sana a este cojo. Me impresiona todo esto, familia, porque ellos estuvieron en un proceso de aprendizaje, recibieron instrucción durante el tiempo que estuvieron con el Señor y ahora están llevando a cabo todo aquello que se les enseñó. Esperaron todo ese tiempo de entrenamiento y pues aquí entramos al libro de los hechos de quienes, de los apóstoles, a través de ello el Señor llevando su poder, mostrando su poder a través de ellos. Es algo que me llamó la atención en este año y, como les digo, familia, compartiendo lo que yo entiendo, pero si estoy equivocada, apreciaría mucho la corrección con sabiduría y amor. Y bueno, familia, también me brinqué el primer sermón de Pedro, que está antes de la curación del cojo, donde Pedro les predica prácticamente a esta gente y los lleva al arrepentimiento, al bautismo en agua y en el Espíritu Santo. Familia, estos son los primeros hechos de los apóstoles. Bueno, bendiciones, amada y preciosa familia de DAB.